Señoras y señores, episodio nuevo de Joseando un Crimen. Fuerte el aplauso.
Después de tanto tiempo.
Hay 500 personas en el estudio ahora mismo. Ustedes no lo saben, pero estamos rodeados de un corillo cabrón. ¿Cómo te sientes, Isa?
Me siento feliz de estar aquí.
Tenemos un episodio bien duro.
Tenemos un episodio duro. Todos los episodios son duros.
Pero este es especial.
Este es especial. Y pues yo ya lo habíamos aclarado en Hablando con la Baby, pero yo quería, ¿verdad?, aclarar a todo este público de Joseando un Crimen que pues no habíamos tomado una pausa. Esto había sido como que un proceso para mí. Perdí a mi papá hace algunos meses y el último episodio de Joseando un Crimen mi papá lo vio y pues yo no entendía cómo hacer algo que mi papá no fuera a ver, así que me tomó un tiempo, me tomó un proceso, pero estoy aquí y pues ya, vamos a meterle.
Vamos a romper, zumbate ese intro, pa. Yes, cuéntame.
Bueno, ¿estás ready?
Estoy bien ready.
Obviamente todos los casos siempre son tristes. Antes de empezar el caso de hoy, que es bastante especial, yo quería hacer una pequeña reseña del año en que fue este caso. Voy a hablar del 2011, que fue el año más sangriento de Puerto Rico en la historia. En el 2011, Puerto Rico obtuvo una posición bastante desagradable en el Global Study on Homicide de las Naciones Unidas por las mismas cifras de muertes violentas desde el 1940, cuando se empezó a contabilizar. Tanto así que llamaron la atención del periódico The New York Times el verano de ese año. En diciembre del 2011, un artículo en la revista digital Business Insider listó a Puerto Rico entre los 20 países con más homicidios a nivel mundial.
¡Anda!
Desde el 2011, nosotros no hemos tenido una cifra de asesinatos mayor ever. O sea, te estoy diciendo que fueron 1.194 muertes violentas.
Esto ha sido lo más grande, lo más grande de la historia de Puerto Rico.
Lo más grande, porque luego en el 2012... El 2011 cerró con 1.004 muertes.
Que son un montón como quiera.
Que son un montón. 2013 con 883. 2014, 680. 2015, 592. 2016, 679. 2017, 729.
Yeah.
2018, 679. 100 menos. 2019, 606. Y... en el 2020, cuando entró la pandemia, pues fue un récord en lo más bajo, que fueron 529.
Sí, porque todo el mundo estaba en sus casas.
Eso es así.
Ok, sí. ¿Hay alguna razón o algún patrón por el cual esas muertes hayan disminuido así de cantazo? Como que hubo alguna ley que tú sepas, no quiero poner en el spot.
Bueno, lo que pasa es que el año 2011 fue como el producto de lo que se conocía en los 90 por... mano dura contra el crimen. Y eso fue un desastre, básicamente. Luego vamos, en otro episodio vamos a hablar más de lo que fue la mano dura contra el crimen, pero en el 2011 fue un desastre. Básicamente fue cuando básicamente explotó el peo.
Sí, metieron la pata. Y como que el peo fue que las muertes subieran alarmantemente.
Cada año, alarmantemente, hasta el 2011, que fue el peak como tal. En el 2011... nosotros cerramos con 10 masacres.
Ya lo son demasiado.
Eso es básicamente una masacre por mes, casi. Cada mes y medio una masacre, básicamente.
Al garete.
Bueno, pues el caso que te traigo hoy es la primera masacre que fue el día número 1 del 2011.
Sí, el año empezó.
El año empezó y la última.
Desastrosamente.
Desastrosamente, ¿no? La última masacre fue el 29 de diciembre. O sea, te estoy diciendo desde que empezó el año hasta que terminó el año. Esto fue masacre por todos lados. Fue un año sangriento de verdad.
Tres días después, otra más. O sea, el 29 de diciembre hubo una.
El 29 de diciembre, correcto. El 1 de enero tuvimos la primera masacre. Luego la próxima fue el 20 de febrero, el 5 de mayo. En mayo tuvimos dos masacres. Fue horrible. Pero vamos para el caso. Okay. Bueno, pues vamos a hablar de la muerte familiar en el pueblo de Florida. El 1 de enero de 2011, Justino Sánchez Díaz organizó una cena familiar para la celebración del Año Nuevo y el compromiso de uno de sus sobrinos en la casa de sus padres en el barrio Maldonado, en el municipio de Florida. Testigos y familiares alegan que la relación de Justino con algunos de sus familiares era hostil. Justino vivía con sus padres y su hermana. Cuando la familia se disponía a celebrar en la mesa del comedor, se encontraban sus sobrinos Samuel Molina, Jesús y Pamela Sánchez Vázquez, su excuñada Nereida y Kate Donahue, una joven estadounidense que se encontraba en la isla para celebrar el compromiso con Jesús, sobrino de Justino. Pónchame la foto de la pareja.
Voy. ¿Quiénes son ellos?
Estos son Jesús y Kate Donahue.
Okay.
Jesús es el sobrino de Justino y Kate Donahue es la novia de Jesús. Estaban recién comprometidos, como puedes ver en la foto.
Okay.
Testigos declararon que Justino estuvo muy contento y de buen humor y deseando felicidades a sus familiares durante la velada. Según la investigación, Justino había rociado las paredes con gasolina y colocado recipientes de gasolina en el comedor. Cuando el grupo se sentó a comer, este los roció con queroseno y los encendió con una antorcha casera hecha de palo y un trozo de tela en la punta que contenía queroseno. Luego se dirige a su madre, Josefina, quien se encontraba en la cocina y la enciende con la antorcha.
Pero qué caramba.
Nidia Díaz, tía materna de Justino, testificó que todos se estaban quemando y se iban prendiendo uno a uno. O sea, vamos a break it down. Esta persona que aparente, pues, no sé, me parece que tiene problemas mentales, porque para hacerle algo a tu madre de esa manera, pues tienes que tener algún tipo de desorden.
Definitivamente.
Organizó, o sea, planificó esta cena familiar en una festividad de despedida de año.
Roció
las paredes, hizo toda esta preparación. Cuando los tuvo todos en la mesa, los fue prendiendo uno a uno.
Pero ¿Cómo tú vas uno a uno incendiando a tus familiares? Como que...
Es que el queroseno es muy... Eso se prende rápido.
¿Pero qué le hacía?
Él roció a todo el mundo y entonces fue prendiendo a cada uno como si fuese una antorcha.
¿Con un lighter?
Era un palo que tenía como una tela en la punta y tenía queroseno y entonces él fue prendiendo a todo el mundo con eso.
Yo imagino como que... Ok, ¿dice quién fue la primera persona quien incendió?
Sí, dice que fue.
Porque siento que como que tú empezarías con la persona a quien más ganas tú le tienes.
Te digo ahora.
O sea, tú no. El pana que hizo esto. La persona que sea capaz de hacer un acto como este.
Bueno, él... Estaban todos en la mesa y él fue como por orden. Luego, cuando terminó con todo el mundo, fue directamente a la cocina, que la cocina estaba a mano izquierda, fue directamente a donde su madre, porque la madre estaba sirviéndole comida a todo el mundo.
Y ella no escuchó gritos.
Es que fue todo muy rápido.
¡Diablo!
Y además, ese tipo de cosas tú no te la esperas, y mucho menos de un familiar, y tú te quedas como un tipo de shock, asumo yo, ¿verdad? Que eso es algo que no... Tú no te lo vas a esperar. Tú no vas a saber cómo reaccionar.
Ok. Tengo un montón de preguntas. Él como que... ¿Hay algún patrón de algo que estaba pasando en esa familia que llegó a ese pan a hacer esto?
No te me adelantes.
Ah, es que estoy desesperado, tío.
No. Mira. Ellos no se movían. Solo se quedaban petrificados. Glorimar de Jesús, viuda de Samuel, que es uno de las personas que estaba en la mesa que se quemó, testificó que Justino le había insistido para que asistiera a la cena y cito: ve con los nenes y Sammy, que hay una sorpresita para Sammy. Esto fue Justino en una llamada telefónica le dijo a su cuñada.
¿Y quién es Sammy, el hermano?
Sammy es el hermano, ajá. Todos son familiares aquí. Entonces, ellos viven... Una casa está como al frente de la otra. Viven todos cerca.
Sí, como una barriada.
Correcto, sí.
¡Diablo!
Glorimar indicó que Justino le insistió en varias ocasiones y que ella le dijo que no pensaba ir a la reunión. Ella declaró que 10 minutos después de que su esposo cruzó para ir a la casa de sus abuelos, a la cena familiar, escuchó gritos y cuando salió de la casa vio humo salir de la residencia. Glorimar ve salir corriendo a su esposo Samuel y completa... y completamente quemado. O sea, ella, yo vi un video donde ella está hablando de que él sale corriendo y ella veía cómo se le caían los pedazos de la piel.
Vete por el carajo.
Este muere al siguiente día en el centro médico.
Sammy.
Sí, en centro médico. Ella indicó que no asistió a la cena ya que quería evitar roces con Justino, porque aparentemente él era una persona como bien conflictiva. Y pues ella no se llevaba muy bien y a ella le pareció extraño la insistencia de él. Y ella se como que se volvió como que, ay, yo no sé, hay algo raro aquí, déjame evitar, porque pues él era una persona problemática.
Y lleva a los niños, le dijo.
Y lleva a los niños, exacto.
Como que cuál es, ¿por qué tú vas a querer provocar eso? Como que, ¿qué está pasando por tu mente? Porque tú vas a insistir para que vayan unos niños cuando tú estás planificando quemar a todas esas personas.
Eso es así. No, y hay más.
Isa, contéstame todas mis preguntas porque se me ocurren demasiadas.
Espera, pero déjame terminar.
Estoy
Vamos
mal.
A escuchar. Mira.
Estoy mal.
El sobrino de Justino, Jesús, de 28 años, el que enseñamos ahorita en la foto junto con su novia, quien acababa de comprometerse con su novia Kate Donahue, falleció días después, mientras que Kate falleció en el Jackson Memorial Hospital en Miami, teniendo quemaduras en más del 80% de su cuerpo. Justino, luego de cometer los hechos, se encerró en el baño hasta que las autoridades lo arrestaron. Al momento del juicio, sus abogados insistieron que el acusado era un enfermo mental y un psiquiatra de la defensa testificó que Justino se convirtió emocionalmente inestable en el 2006 cuando no pudo trabajar porque su camión de mudanza se dañó y no pudo continuar laborando.
¡Bendito! ¡Bendito!
El psiquiatra también dijo que se volvió psicótico cuando dejó de recibir tratamiento. Los fiscales del caso declararon que Justino no actuó por problemas mentales, sino por el odio y su deseo por quedarse con la casa de sus padres. Y es así como el 8 de septiembre de 2011, Justino Sánchez Díaz, de 45 años, es declarado culpable y condenado a 198 años en prisión por 6 cargos de asesinato en primer grado, 7 tentativas de asesinato y de incendio agravado.
Poco. Ok. Yo sé que hasta cierto punto en este podcast nos sentamos y no vamos a juzgar a nadie. Y ¿verdad? Optamos por pues buscar qué traumas psicológicos tengan estas personas,
de
dónde nace ¿verdad? Esta necesidad o este impulso.
Uh-huh.
Pero no puedo.
Tú sabes que hay muchos factores aquí. Obviamente uno no sabe porque uno está observándolo desde afuera. Nosotros no somos profesionales de la salud, no podemos, ¿verdad?, atrevernos a decir, él tiene esto, él tiene lo otro, pero claramente profesionales lo evaluaron y él no era una persona que estaba estable. Y el problema también radica en la salud mental de este país, está malísimo. Entonces, no hay casi proveedores, es una chavienda, tú sacar una cita, a ti te dan citas para de aquí a yo no sé cuántos meses. Uh-huh. y hay personas que pueden esperar y hay otras personas que de verdad necesitan la ayuda, necesitan la asistencia. Y esto es un problema. Que, hermano, sí, le echamos la culpa a él, pero es un poquito de muchas cosas.
Sí, sí, como que... Ok. ¿Hay algún patrón en su comportamiento o en sus vivencias que como que ayuden a determinar como que, mira, las personas no pueden pasar por estas cosas porque, mira, este pana, mira lo que hizo porque vivió estas cosas? ¿Me entiendes lo que te estoy tratando de decir?
Entiendo lo que dice. Es bien interesante que lo digas porque, hablando de patrones, por lo menos en el caso de Justino, no es la primera vez que algo parecido pasó. Y eso debió ser lo suficientemente alarmante como para que las autoridades pertinentes hicieran algo. Mira, yo encontré en un artículo del Nuevo Día del 16 de enero de 2011...
Perdóname. Esteban había como que tratado de hacer algo así antes.
Escúchame.
Ok, es que estoy nervioso.
Ay, no, pero tienes que escuchar para entender. Mira, yo encontré un artículo del Nuevo Día en el que publicaron en enero del 2010, enero 16 del 2010. ¡Ah! Dios mío, ¿qué me pasa? Enero 16 del 2011.
Ok.
Que ellos explicaban que esta tragedia se pudo haber evitado, ya que si las autoridades hubieran intervenido cuando Justino quemó un corral de gallinas hace dos años antes de este incidente y hubieran tomado las acciones pertinentes, entonces todo esto se hubiera evitado.
¿Cuál fue la razón para quemar el corral de
gallina? No encontré más información de cuál fue la razón, pero según los familiares y según lo que yo me puedo dejar llevar por la dinámica que él tenía con su familia, pues era bastante conflictiva. Él estaba todo el tiempo en discordia con ellos. Y puede que dentro de estas discordias cotidianas ese suceso se haya dado, pero una persona que se atreve a prenderle fuego a alguien, tú tienes que... Es una persona de armas tomar. Tú tienes que ya tomar acción. Ya, eso es un felony. Tú tienes que reportar eso. No importa el familiar. Tú no sabes lo que vaya a pasar.
Ah, pero había alguien adentro. Espérate.
No.
Okay,
él quemó un corral de gallinas. Okay. Las gallinas estaban dentro del corral. Él quemó una persona que le hace daño a animales.
Sí, está
claro. De esa manera, pues, es una persona que tú tienes que estar pendiente y que tú deberías referir eso a las autoridades pertinentes o el tratamiento psicológico, psiquiátrico, lo que le aplique. Porque, pues, lamentable.
Diablo. Y sabrá Dios. Es que, mano, como que las personas que podrían hablar, supongo, ¿verdad? Como que in depth, en profundidad de su vida y sus comportamientos y las cosas que pasaron, que quizás como que lo maybe trastornaron.
Eso es así.
Todas se murieron.
Todas se murieron. Se murió su madre, se murió su sobrino, se murió Sammy, se murió la novia de su sobrino que no tenía nada que ver.
¿Los niños? ¿Qué tienen que ver los nenes?
Bueno, aquí yo no encontré que los niños fueron, pero yo sé que el único que sale aquí que fue Sammy. No estoy 100% segura. Esto es un caso que es bastante, ¿verdad? Sí, ya ha pasado varios años y hay información bastante limitada, pero...
Los niños no fueron, pero que no tenían nada que ver y el pana quería matarlo.
El pana quería matarlo. Eso es así. Pónchate ahí la foto de Justino para que todo el mundo vea.
Este es el... O sea...
Ese es el sobrino y la... Ese es...
No, Jesús, este es Sammy.
Kate. No, este es Kate y Jesús. Eso es, ah, ese okay. Es el sobrino.
Ellos también murieron.
Ellos murieron, sí.
Ok, déjame... un break. Te voy a decir ahora, yo... Ya voy a punchar aquí yo.
Ok, bueno, pues este es Justino. Y en abril del 2015, Justino fue encontrado en su celda inconsciente y fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras, donde falleció. Se desconocen las causas de su muerte, aunque Justino había atentado contra su vida anteriormente y no se descarta que esa sea la causa. Yo traté de buscar bastante información sobre qué ocurrió y por qué ocurrió. Y yo no encontré básicamente nada. Y está bien raro y bien sospechoso las circunstancias en las que este caballero muere. Pero lo han dejado ahí. Eso está cerrado, básicamente.
¿Tú piensas que lo mataron?
Puede ser. Es una posibilidad.
¿Tú tienes una teoría?
Es que mató a su madre y estaba en la cárcel. Eso es lo suficientemente grave para que alguien te haga algo en la cárcel.
Sí,
¿quién mata a su madre? ¿Quién le hace algo a su madre? Perdóname, pero yo entiendo que en la cárcel eso no es bien visto.
Sí, los códigos de la cárcel es que tú no tocas a tu mamá. Y pues, Lascani no es alguien que estuvo en la cárcel ni nada, pero él nos contó que te sientan en un cubo y te preguntan como que... Te dan tres personas a escoger, creo que es tu hijo, tu esposa o tu madre. Tienes una para salvar, ¿a quién salvas? Tienes que contestar a tu mamá siempre. ¿Verdad? En esas circunstancias. Como que es para ver si tú estás claro de que tu mamá es lo más importante.
Yo pienso que estoy como en el medio en cuestión de qué es lo que le pudo haber pasado a él porque, pues sí, él tenía problemas psicológicos. Y sí, pues, eso está documentado, que él intentó quitarse la vida en algún momento. Pero, pues, está raro.
Él intentó quitarse la vida antes de todo el revolú.
Él intentó quitarse la vida cuando empieza el proceso, tan pronto le dan la condena, al principio. Entonces, después de ahí no hubo ningún otro incidente y en el 2015 ocurre esto, o sea, 4 años después. Sin ningún incidente y luego 4 años después, pues, ocurre esto.
Ok. Qué loco, en verdad. yo cuando me dijiste que él intentó quitarse la vida, yo pensé que estabas diciendo que antes de todo esto ocurrir,
no,
él intentó y su familia lo detuvo. Y entonces maybe era como
bueno,
que...
eso no tenemos manera de saberlo, porque si algo ocurrió en esa familia que él intentó hacerse daño de alguna manera, eso no hay manera de saberlo.
Diablo. Y qué, como que, qué peculiar que la haya escogido el principio del año para eso. ¿Habrá pasado algo en las festividades navideñas? Como que, ¿por qué tú vas a pensar? ¿Por qué tú esperarías a, como que el primero de enero? Como que esto,
bueno,
es como un lanzamiento. Es como cuando un publicista o un artista va a lanzar algo, un anuncio o lo que sea, como que busca una, ¿verdad?, una fecha estratégica. Pues me parece como eso. Como que, ah, no lo voy a hacer el 27 de marzo. Voy a hacer el primero de enero.
Hay mucha preparación en todo ese crimen. Hubo demasiada preparación. Demasiada preparación.
Ok, y por ejemplo, yo tengo entendido que cuando una persona apuñala a otra, es bien personal. Cuando tú lo planificas así, ¿verdad? Con tanta, ¿cómo que se dice? Tan detenidamente.
Uh-huh.
Significa, uh-huh, como que es bien personal también. Yo supongo.
Hay diferentes crímenes que son bien personales. Por ejemplo, la estrangulación es un crimen bien personal.
Exacto.
Apuñalar a una persona, no es solamente apuñalar a una persona, porque cualquier extraño en la calle te puede apuñalar, pero la cantidad de veces que tú,
exacto,
apuñalas a una persona determina lo personal que fue, o si fue por rabia, o eso determina muchas cosas. En el caso de quemar a una persona, desconozco, pero la preparación que tuvo y, Dios mío, la premeditación de todo, es que está demasiado morboso todo. Y él no consideró ni siquiera pegarles un balazo, no, el sufrimiento de una persona quemarse. No, es como, yo quiero que tú sufras.
Me gustaría saber si esta persona era una persona así de meticulosa con el resto de su...
Mira, yo leí que la mayoría de las personas que se queman, las personas que mueren, no necesariamente se mueren de buenas a primeras por las quemaduras, sino se mueren por la falta de oxígeno. Y eso es una agonía horrible.
Sí, eso está crazy. Como que tras que estás pasando el peor dolor, ¿verdad?, que una,
sí,
persona puede pasar, te va a, es como ahogarte. O sea, te duele con cojones y te ahogas.
Sí.
Diablo.
Bien triste.
En verdad, estoy sin palabras, como que... La salud mental en Puerto Rico, esto fue, ¿verdad? Esto fue empezando el año más sangriento de toda la historia de Puerto Rico.
Eso es así.
¿Tú crees que esto venga por lo que hablamos de lo de la mano dura contra el crimen?
Yo pienso que sí, que tiene mucho que ver con eso. Digo, esto es un crimen particular, porque
sí,
él no tiene nada que ver con
gangas,
ni con nada. Pero si le pudiéramos decir quién tiene la culpa aquí, el sistema de salud, en mi opinión. Porque él está presentando desde hace tiempo, desde el 2006, él está presentando unos patrones de problemas mentales que lo único que han hecho es que han ido evolucionando cada vez más de manera más grave. O sea, él no empezó queriendo matar a todo el mundo, él empezó teniendo conflictos con sus familiares, luego lo del el corral de las gallinas, y luego escaló a esto. O sea, hubieron varias red flags a lo largo de los años.
¿Y cómo el sistema puede prevenir que esto pase? Como que... ¿Hay alguna solución a este tipo de cosas? Como que esto es algo que... Dios mío, estamos en el 2023. ¿Me entiendes? Como que estamos hablando con computadoras, la inteligencia artificial está ahí al borde de dominar el mundo. Esto es algo que no debería pasar más nunca. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, yo y Samara Tiles, una humilde mortal... Pienso que se le debe dar prioridad a la salud mental y debería, ¿cómo es que se dice? Cuando hay un estigma en lo que es, pues, ir al psicólogo. Ahora no tanto. Ahora no tanto como antes, pero sí hay un estigma bien negativo cuando tú dices, ah, no, pues yo voy al psicólogo, yo voy a terapia. Rápido lo asocian con que tú eres una persona que tiene problemas mentales o que... Ajá. O sea, no necesariamente tienes que tener un problema mental. Y la realidad es que la mayoría de las personas en este país tienen problemas mentales. Diagnosticados o a punto de diagnosticarlo o sin diagnosticar.
Ir al psicólogo...
Es saludable.
Para todas las personas que están escuchando esto, si tú estás pensando o has considerado en algún momento ir al psicólogo y no fuiste porque pensaste como que es que si voy al psicólogo estoy loco, pues primero que eso no es así. Y número dos, que deberías de ver ir al psicólogo como ir al dentista.
Eso es así.
Si tú no vas al dentista y no tienes buena higiene, se te van a caer los dientes, bro. Como que bien temprano en tu vida. Si tú no vas al psicólogo y no tienes buena higiene mental, eso pues se te va a pudrir el cerebro.
Literalmente.
Como que parece un chiste, pero es serio. Como que tú tienes que... poder hablar las cosas que pasan por tu mente, poder conversar sobre tus sentimientos y sí, tus familiares y tus seres queridos están ahí para eso, pero tú necesitas la opinión de un profesional, porque probablemente esas personas que con las que tú socializas y qué sé yo, también tienen sus problemas y están como que dando una opinión bien loca. Tienes que hablar con un profesional, no hay nada malo con eso. Isa va a un psicólogo, yo voy a una psicóloga.
A mí me encanta ir al psicólogo.
Y es brutal, como que tú te desahogas y es una persona que está ahí para escucharte, no para juzgarte y para darte soluciones a un montón de cosas que quizás en tu mente parecen como que no tienen salida. Así que sí, yo pienso que sí, lo primero, como que no podemos esperar mucho del gobierno.
No, no, es que esa es la cosa. Y yo pienso que el pueblo de Puerto Rico está bien consciente de que en el gobierno no se puede... No se puede confiar. Y por eso es que nosotros hemos creado esta cultura de... no puedo contar con el gobierno, nosotros vamos a ayudar entre nosotros mismos. Exacto. Y eso se ha visto a raíz de María, la pandemia. Nosotros, de verdad que como pueblo, como cultura, nosotros nos ayudamos nosotros mismos porque estamos bien conscientes de que... Bueno, en la pandemia, la mayoría de las personas hicieron caso, se pusieron su mascarilla, siguieron las regulaciones, uno que otro que no... Pero la realidad es que todos, porque todos estábamos conscientes de que el sistema de salud en Puerto Rico está a punto de colapsar, sí. Si no es que ya colapsó. Y pues nosotros teníamos que pues poner de nuestra parte, porque si nos enfermamos ya sabemos que con el sistema y con el gobierno no podemos contar. Y otra cosa es que yo quería decir, no porque, a lo mejor hay personas que han tenido sus diferencias con psicólogo o malas experiencias. No porque hayas tenido una mala experiencia con una persona o con varias personas.
Literal.
Yo pienso que los psicólogos son como las amistades. Uh-huh. Tú vas encontrando a tu persona. Esta persona no funcionó o me ayudó hasta aquí y luego lo sigo. Pues tienes que probar y tienes que... No porque tuviste una mala experiencia significa que vas a seguir teniendo mala experiencia. La salud mental es un problema bien grande en este país. El sistema de justicia yo creo que está como bien crudo todavía en entender este tipo de trastornos, porque yo pienso que él es responsable de lo que él hizo, pero hasta cierto punto yo entiendo que hay una enfermedad mental ahí. Y pues, mano, las enfermedades mentales son bien reales, son como las enfermedades regulares, es lo mismo.
Sí, y volvemos a lo del dentista. Todos hemos ido a un dentista que nos ha descabronado la boca. Y de momento encontramos a otro que es como que diablo. Qué buen servicio.
Uh-huh. ¿Verdad? Es así.
Pues lo mismo con los psicólogos. Son seres humanos y hay unos que la tienen y otros que no.
Eso es así.
Y maybe el que la tiene para mí no la tiene para ti, pues tienes que seguir buscando y no puedes quitarte. Y otra cosa, para cerrar con esto, como que obviamente tenemos que bregar con nuestra salud mental, pero si tú tienes un ser querido, una amistad o alguien que tú ves que está, ¿verdad?, no la está pasando bien, no está de más que se lo sugiera. Y sé que es difícil, no todo el mundo, ¿verdad?, cacha esto de la mejor manera. Pero pienso que si viene de un lugar de que te importa y con las palabras correctas, podría salvarle la vida.
Podría salvarle la vida a esa persona y a muchas más.
Exacto.
Bueno, pues yo quiero terminar diciendo que pues si les gustó, pues que comenten. Si tienen algún otro caso que quisieran escuchar, pues comenten también. Si quisieran, ¿verdad? Ya yo los tengo aquí, yo los tengo preparados, pero si quisieran escuchar el resto de las masacres del 2011, que fue el año más sangriento de Puerto Rico, pues coméntenlo también. Comenten cuál es su opinión en base a lo, si realmente las personas que cometen este tipo de atrocidades son responsables o son, ¿verdad? Víctima. Son víctimas de su salud mental. Así que.
Sí, brutal.
¿Qué te pareció? Amo.
Lo hiciste cabrón. Y sé que tu papá estaría bien orgulloso de ti. Te amo.
Te amo.
Corillo, si no estás suscrito, suscríbete. Para el que no sepa, ¿verdad? Joseando un crimen es un concepto que tenemos aquí en el canal. Aquí hacemos un montón de diferentes podcasts, como el de Underground, que es el de teorías. Tenemos el de la influencia, que ahí traemos a los artistas y hablamos de lo que era. Tenemos el de Hablando con la Baby, que es con Isa también, hablando de nuestras experiencias como padres, con Cami, cosas que nos pasan a nosotros como pareja y otras muchas cosas más. Así que si no estás suscrito, suscríbete, meterá la campana y chequeamos.